En Viva Medellín continuamos hablando de temas empresariales. En esta ocasión vamos a hablar de gobierno corporativo. Este segundo semestre del año hemos escuchado mucho hablar de gobierno corporativo. Y para hablar de este tema y de un servicio que también ofrece la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, me encuentro con Diana Domínguez, jefe de gobierno corporativo de la Cámara. Diana, bienvenida a Cámara FM.
Muchas gracias, Laudín.
Bueno, Diana, cuéntanos, decía que hemos escuchado mucho hablar de gobierno corporativo, pero ¿qué es realmente el gobierno corporativo y cuáles son esas herramientas que nos ofrece el gobierno corporativo?
A ver, Laudín, yo te cuento. El gobierno corporativo es un conjunto de herramientas que tienen todas las sociedades legalmente constituidas para poder saber en qué escenario toman determinadas decisiones. Me explico mejor. Normalmente la sociedad tiene un órgano que se llama Asamblea de Accionistas y es a través de ese órgano el que se reúnen todos los que pusieron capital en la sociedad para tomar determinadas decisiones. Y existe otro que pueden tenerlo algunas o no tenerlo y es la Junta Directiva y es el órgano que ayuda en el direccionamiento de corto plazo de la empresa. Entonces el gobierno corporativo lo que hace es ayudar a la interacción entre esos diferentes órganos tomadores de decisión para que tomen buenas decisiones y para que estén articulados en ese ejercicio de análisis de la información de la empresa. ¿Por qué se hace relevante en esta época? Pues porque venimos de una situación de pandemia. Eso hace que se tengan que repensar muchos aspectos estratégicos de la empresa, muchos aspectos operativos, administrativos, financieros e incluso del personal. ¿Y en qué escenario se deben tomar esas decisiones o en qué escenario se deben analizar? Pues dependiendo de la connotación empresarial que tenga cada compañía, se deben organizar. Si no tienen junta directiva, deberán reunirse los accionistas para saber si deben ajustar la estructura, si van a pagar ciertas prestaciones o se van a ajustar de determinada manera. Entonces, se deben reunir en esos órganos para poder que determinen las decisiones que tomen esa sostenibilidad de la compañía como tal y que puedan mirarlo de manera unificada, integrada y coherente. Porque si cada uno lo hace por su lado, puede que antes terminemos afectando la compañía, porque si los accionistas no se ponen de acuerdo, termina es colapsando la empresa. Entonces lo que se busca es que haya espacios de interacción en los que se puedan tomar esas decisiones estratégicas y estamos en un momento crítico que obliga a que todos ellos estén unidos tomando decisiones.
Diana, entonces si uno diría, bueno, ¿cuál es el beneficio final entonces que ofrece el gobierno corporativo? Se podría decir que es sostenibilidad de las empresas, sostenibilidad en el tiempo, o cuáles serían, digamos, esos otros beneficios que ofrece el gobierno corporativo.
Yo lo primero que quisiera mencionarte es que todas las empresas desde que se constituyen tienen gobierno corporativo, por lo tanto no es, significa que el tener el gobierno es el que les garantice la sostenibilidad, porque todas lo tienen, sino el buen gobierno, es el llevar prácticas positivas, el mejorar la comunicación, el mejorar los momentos de interacción para que haya transparencia, para que haya equidad, para que se respeten ciertas condiciones o realidades que tiene cada una de las empresas. Y todo eso se hace a través de herramientas que ayudan a que esas buenas prácticas de gobierno corporativo se introduzcan, ya sea en la asamblea, en la junta o de cara a la interacción con la gerencia. Y lo que propenden es por sí, efectivamente, la sostenibilidad de la empresa. Porque mientras que entre ellos haya una buena comunicación, se esté interactuando adecuadamente en el momento justo y con toda la información suficiente para tomar buenas decisiones, estoy garantizando que esta empresa puede ser sostenible en el tiempo.
¿Y esas herramientas son precisamente esos espacios, o cuáles serían?
Bueno, existen, pues además de esos espacios, existen algunas herramientas que permiten llevar a cabo esas buenas prácticas. La primera es el código de buen gobierno. Cuando la empresa no tiene una connotación familiar o tiene una connotación media de la familia, se crea un documento que se denomina código de buen gobierno y que lo que ayuda es a reglamentar todas las interacciones que se presentan de la familia con la empresa. Perdón, de la familia no, de los diferentes grupos de interés que tienen allí identificados para que en las reuniones que se realicen tengan claridad de cuándo manejar el tema de los conflictos de interés, la gestión de la comunicación, la información que deben remitir y que tengan mayor claridad de hasta dónde va un órgano a participar y a tomar decisiones y hasta dónde no debe ir. porque en algunas ocasiones se desdibujan las interacciones de cada uno de esos órganos y eso es lo que termina perjudicando la sostenibilidad. Entonces, el Código de Buen Gobierno ayuda a dejar como documentado, claro y escrito para todos los involucrados, las reglas en que van a poder interactuar con la empresa y en que la empresa va a interactuar, ya sea con accionistas, empleados u otros, o proveedores. Hay otra herramienta que es el protocolo de familia, que es muy... Es el documento por excelencia que ayuda a que las empresas familiares dejen claridad de la información que van a manejar con su familia, en la empresa con la familia, si tienen vínculos en la propiedad y son accionistas, entonces si se le van a repartir utilidades o bajo qué condiciones se pueden hacer. Entonces lo que busca es dejar unas reglas claras que ayuden a que la familia sepa cómo interactuar con la empresa y si tiene vínculos en la propiedad, cómo deberán interactuar con la propiedad. Otras herramientas que ayudan a las buenas prácticas son también las evaluaciones de las juntas directivas o los reglamentos de las mismas juntas, porque a veces se van creando simplemente en estatutos, pero no se tiene claro el marco de actuación de esas juntas directivas. Entonces la herramienta es dejar claridad de cuál es el alcance que determinan los estatutos y hasta dónde podrán definir criterios de los miembros que van a participar en la junta directiva, las calidades que deben tener, las exigencias y procedimientos que deben cumplir, así como la evaluación de la junta misma, para que cada vez se profesionalice más y se organice adecuadamente en busca de poder ayudar al crecimiento y a la sostenibilidad de la empresa.
Bueno, Diana, tocaste un punto muy importante y son estas empresas de familia, tener un gobierno corporativo en estas empresas de familia para tener, digamos, esas reglas de juego claro entre lo que son los espacios familiares y lo que son los espacios empresariales. Yo creo que entonces allí nos queda claro esto, pero también entender que el gobierno corporativo no solamente es para las grandes empresas, sino también para las pequeñas empresas, para las empresas de familia, que realmente nos ayuda.
Claro que sí. Las empresas de familia, según investigaciones que se han hecho en el pasado por la Superintendencia de Sociedades y por un análisis a nivel mundial, demuestra que el 70% de las empresas cuando nacen como empresas de composición familiar. Entonces tienen una relevancia y un significado importante en la dinámica del país, en el PIB incluso, porque participan con un porcentaje importante y en el nivel de empleabilidad. O sea, gran parte de las personas que están empleadas en Colombia están en empresas de familia. Entonces eso hace que mientras más reglamentación se tenga y mayor claridad haya entre una primera y una segunda generación, y me explico mejor, la primera generación es el fundador, que por lo general es el padre o el abuelo, y la siguiente generación es el hijo de quien haya fundado la compañía. Entonces, a veces entre esa primera y segunda se presentan choques, se presentan diferencias, se presentan diferentes criterios y maneras de ver cualquier situación, y eso hace que puedan tomar decisiones coyunturalmente diferentes y obliga a que la empresa, en un cambio de una primera a una segunda generación, pueda haber un colapso de la misma. De hecho, esa estadística misma que habla del 70% de las empresas al nacer como de familia menciona igualmente que cuando pasa de la primera a la segunda generación, o sea que pasa del fundador a sus hijos, mueren cerca del 70% de las empresas. ¿Y es por qué? Por falta de claridad. No tuvieron las reglas claras para conversar, no definieron qué iban a hacer o qué opinaban de la tecnología, por ejemplo, ahora que es un tema que casi que se nos hizo fundamental y coyuntural a todos para tomar decisiones, y es... Lo normal de un fundador es que se haya acostumbrado a hacer las cosas a su manera y le vienen funcionando. Entonces, cuando llega una nueva mente con nuevas ideas, probablemente se genere un choque, y lo que hay que tratar es que ese choque no se dé para que no termine afectando la compañía y puedan continuar en el tiempo, incluso que puedan trabajar juntos y de la mano y se puedan apoyar. Entonces, las empresas familiares son fundamentales para el ecosistema empresarial, son casi que la base de muchas de los crecimientos y emprendimientos. Grandes empresas del mundo comenzaron como familiares y ahora ya cotizan en bolsa y se volvieron ya otro tipo de sociedad, pero tienen una relevancia muy importante, y por eso es que hay que pensar en distintas herramientas que les ayuden a que tengan esos espacios de interacción claros y que no empiecen a mezclar las cosas, para que pueda ayudarles a esa sostenibilidad y a esa profesionalización en la toma de decisiones.
Diana, si yo soy una empresa y bueno, necesito ayuda con estos temas de gobierno corporativo, ¿cuáles son esos servicios que me ofrece la Cámara de Comercio en estos temas?
Bueno, la Cámara de Comercio hace más de 5 años creó una unidad de gobierno corporativo que lo que hacemos es apoyar al empresario diría que en todo ese proceso de entendimiento, porque el gobierno corporativo es algo que no es tan fácil de entender en un primer momento, hay que ir entrando poco a poco en comprender cuál es mi realidad, qué riesgos me genera, cómo las puedo ir organizando y orientando. Entonces la Cámara los apoya desde una parte previa de empezar a entender ese concepto a través de espacios de formación. Hay unos espacios de formación que son gratuitos, que se hacen de manera mensual y que se inscriben por medio de la página para poder entender mejor qué es gobierno y por qué tengo que analizar este tipo de cosas. Y hay otros espacios que ya son un poco más especializados, que tienen un poco más de tiempo, en el que trabajamos con el empresario, por ejemplo, cómo debe hacer su Asamblea General de Accionistas, qué debo presentar en mi informe de gestión, que son cosas propias de las empresas, pero que no todas lo desarrollan porque no tienen claridad ni de cómo hacerlo. Entonces tenemos unos espacios de formación un poco más para que ellos entiendan, comprendan y se puedan llevar herramientas para desarrollar adecuadamente todas esas cosas que requieren para prestar su servicio en las asambleas, en las juntas y en fin. Tenemos también otros servicios que son ya de consultoría, en los que algunos dicen, venga, yo quiero saber en qué realidad me encuentro, y eso equivale como a una especie de diagnóstico en el que entendemos mejor todo el entorno que tiene cada empresario para saber cuáles son las mejores formas en que puede proceder y organizarse en su gobierno corporativo. Otras incluso también ayudamos a construir el código de buen gobierno que requiera la empresa para dejar claras esas interacciones y esos marcos de actuación para todos los involucrados y los grupos de interés que tiene la compañía, entre los cuales están los empleados, la asamblea, la junta, los proveedores que tengan algún vínculo con la compañía. También ayudamos a desarrollar el protocolo de familia, a hacer su reglamento de junta directiva, todo a través de procesos que son muy participativos e interactivos con el empresario para que no sea algo que está escrito sin que ellos sean conscientes de por qué fue que pusimos eso ahí, sino que ellos mismos sepan y tengan la claridad de por qué les impacta y cuál sería el alcance que requieren para poder mejorar y empezar a dar pequeños pasos en ese gobierno corporativo.
Diana, y este año, bueno, en medio de todos estos servicios también han sacado, digamos, o se han enfocado también en unos temas puntuales, juntas para pymes y empresas de familia, que es lo que de alguna forma ofrecen estos servicios.
Este es un servicio nuevo que como Cámara identificamos porque visualizamos que el empresario se siente muy solo tomando decisiones. Entonces, esas tomas de decisiones tan solos empiezan a sentirse que dan vueltas y vueltas sobre lo mismo, que no saben qué camino tomar y cómo hacerlo. Y lo que normalmente se recomienda cuando un empresario está en ese círculo vicioso es empezar a considerar una junta, que es un órgano que lo puede ayudar con otras personas, con terceros que lo puedan apoyar para que entendiendo su realidad le diga qué buenos caminos o qué condiciones debe tener para poder mejorar la condición y la realidad de su empresa. Entonces, este producto se concibió en este momento precisamente pues porque todos tienen una condición de dificultad, todos quieren hacer algo, pero ven que puede ser, llegar a ser costoso tener una junta individual. Entonces se concibió como un ejercicio colectivo en el que algunas empresas se inscriben manifestando pues el interés en tener esa junta que les va a apoyar y a través de un grupo de expertos que tienen conocimientos financieros, estratégicos, administrativos, de riesgos, todo el panorama posible que se requiera, hacen un entendimiento de la realidad y le prestan un apoyo durante un tiempo para que ellos con un problema que lleven y que les tengan una situación neurálgica, se pueda analizar en ese ejercicio y con un acompañamiento individualizado puedan, a través de esa junta como colectiva, entender la realidad de cada una de las empresas y poderlos apoyar para que tomen decisiones. Es como una junta directiva, como empezar a probar un poco de por qué es que me funciona una junta, por qué me genera valor la junta, porque montarla desde el inicio sin saber las consecuencias probablemente no sea tan sencillo. Entonces se prestó este mecanismo, es una forma de empezarlos a inducir, de ver por qué la junta le puede servir, de identificar cuáles son los perfiles que le pueden interesar acorde a esa realidad de la empresa y que empiecen a ver el valor que les genera y sobre todo porque ya hay estadísticas importantes que demuestran que las empresas que tienen junta directiva crecen de manera significativa cuando son pues bien instauradas con toda la dinámica del caso. Entonces es ayudarles en ese proceso para que al final puedan saber si van a continuar con la junta, decidan cómo estructurarla y puedan continuar con el proceso y les ayude a su precisamente profesionalización y crecimiento de la empresa.
Bueno, Diana, yo creo que hemos comprendido mucho más todos estos temas de gobierno corporativo, de por qué tener estas buenas prácticas de gobierno corporativo, entender que la Cámara ofrece espacios gratuitos de capacitación en temas de gobierno corporativo, pero también otros especializados donde le ayudamos a los empresarios a hacer sus asambleas, les ofrecemos consultoría y un diagnóstico, construir ese código de buen gobierno. Y bueno, estos dos últimos servicios de juntas para pymes, donde allí tenemos ese grupo de expertos de diferentes áreas y de empresas de familia. Diana Domínguez, jefe de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, muchas gracias por acompañarnos aquí en Viva Medellín. Yo creo que a todos los empresarios, los interesados en estos temas, es consultar la página cámaramedellín.com. Y bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos.
Con todo el gusto, completamente a la orden para apoyar al empresario en que puedan seguir obteniendo esos excelentes resultados.